Sí. La clase que vamos a estar viendo el día de hoy es la del proceso de apelación. Es la última que vamos a tomar ya, la del proceso de apelación. Y también vamos a tener enseguida la de corrección y carácter que nos va a dar el maestro Manuel. Y creo que la vamos a ir agregando ya como parte también del curso de Criando Hijos Maravillosos. Lo que vamos a aprender en esta sesión en particular con respecto a la autoridad paternal es la armonía y el balance entre dos versículos que mencionamos desde el principio. Colosenses 3:20, que dice que los hijos deben obedecer a sus padres, y el versículo 21 que dice que los padres no exasperen a sus hijos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el balance precisamente entre estos dos, cómo manejarlos para que verdaderamente podamos hacer una corrección que sea de acuerdo al carácter. Ahora, ¿cómo es que podemos pedir la obediencia inmediata? ¿Cómo es que podemos pedir esta obediencia inmediata pero al mismo tiempo no exasperar a nuestros niños? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo que nosotros podemos pedir obediencia inmediata pero al mismo tiempo no exasperarlos? Como que parece que se contradicen los dos versículos que vimos anteriormente. Yo les pido obediencia inmediata, pero cuando estoy pidiendo obediencia inmediata también al mismo tiempo no debo de exasperarlos. En el curso hablamos del carácter de la obediencia, definiéndole como la obediencia debería ser inmediata, sin desafío, sin queja y completa. Así de que debemos recordar que esta es la obediencia que nosotros requerimos de nuestros hijos. Hay muchas otras cosas que vimos en el curso, como que nunca pidamos algo a nuestros hijos que no estamos esperando que se cumpla, pero se nada más da la orden, y si no se cumplió no importa, si se cumplió también, no, si lo que vamos a pedir esperemos que se debe de cumplir. Así de que es inmediata, sin desafío, sin queja y completa. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a manejar que nosotros esperemos una obediencia inmediata sin tener que exasperar al niño? Y esto parece una tarea difícil de requerir de un hijo. Por eso es tan importante la sensibilidad y la cautela, que estas sean parte del proceso, porque posiblemente podrías abusar de tus hijos emocionalmente. Tenemos un ejemplo aquí de que ponemos la TV y el juego de mesa. ¿Qué ejemplo ponemos aquí? Posiblemente tú ya estás requiriendo que los niños se vengan a cenar, a comer o a cualquier otra actividad, y resulta que ellos están viendo su programa favorito y que tú les permites que lo vean, y tal vez faltan solamente 5 minutos para que termine el programa, o están jugando un juego de mesa o cualquier otra cosa y falta muy poquito para que con 2, 3 tiradas de los dados o de fichas y termine el juego de mesa. Entonces, si tú exiges la obediencia inmediata en ese momento, porque yo lo mando y así se dice y así tiene que ser, entonces tenemos que tener sensibilidad y cautela, y vamos a ver cómo hacemos esto. Exigir obediencia inmediata cuando puedes ser sensible a la situación y al contexto va a exasperar al niño. O sea, te estás observando, puedes exigir obediencia inmediata cuando puedes ser sensible, puedes exasperar al niño. Entonces Colosenses 3:20 nos dice: hijos deben obedecer, y 3:21 dice: padres no exasperen. No son versículos antagónicos, no son versículos que se estén peleando el uno con el otro. Observa esto, el versículo 3:20 es la norma y el versículo 3:21 es la cautela. O sea, hay una norma que vamos a aplicar, pero que la vamos a aplicar con cautela, llevar a nuestro hijo con mucha cautela. Cuando el versículo 3:21 menciona que los padres no exasperen a sus hijos, no está diciendo desháganse de la norma, simplemente está diciendo ten precaución de cómo pedir que se cumpla la norma. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, saber cómo nosotros vamos a pedir que se cumpla la norma en nuestro hijo. Hay precauciones. No exasperes a tu hijo innecesariamente en el proceso del entrenamiento. Recuerda que estamos entrenando a nuestro niño y tenemos que tener cuidado de no exasperarlo innecesariamente. Es absolutamente para la paternidad exitosa ejercitar correctamente su autoridad sin exasperar. Eso es muy importante. Tenemos que encontrar el balance entre los dos versículos. Por ello, si faltan 5 minutos para que el programa de televisión se termine, si solo faltan pocos giros en el tablero y tú lo sabes, no tienes que obligarlos a apagar la televisión o a guardar el juego de mesa. tienes que ser sensible a la situación, conocer el contexto. Pero habrá ocasiones cuando no vas a tener toda la información, cuando no conoces el contexto. Y de alguna manera tienes que llenar la falta de conocimiento o tal vez la falta de contexto. ¿Cómo puedo obtener yo esta falta de conocimiento? Pues usemos una vez más el ejemplo de la televisión. La mamá ve, y el niño como se llame, no estaba enterada que el programa que estaba viendo estaba a punto de terminar cuando ella le mandó que se lavara las manos y para la comida. Como resultado, crea una tensión entre las instrucciones de ella y el cumplimiento del hijo. Y ahí está el problema. Por favor, pon atención en esto. Él deja el programa frustrado pero obediente, o se arriesga a desobedecer a su mamá, pero goza de los últimos minutos de la conclusión de la historia. Como ves, podemos producir tensión por no saber que faltaban 5 minutos y la persona, el niño, pues él quiere quedarse a terminar de ver el programa. ¿Cómo evitar la tensión? Entonces aquí es donde entra ya lo que vimos en el título. Usa el proceso de apelación. Y vamos a explicar este proceso de apelación. Pues sin él va a haber un perdedor en situaciones parecidas. Cuando no hay ninguna razón para que haya un perdedor, donde los dos pueden salir ganando. Por eso es importante el proceso de apelación. Si no lo usamos, la obediencia dejará al hijo en un estado de exasperación. Ve, apaga la televisión ahorita. Mamá, ahorita ya. Tienes que obedecerme a la primera. Ándale, levántate y ve y hazlo. ¿Verdad? Entonces, está dejando al niño exasperado y estamos violando, padre, no exasperes. Si él se arriesga e ignora las instrucciones de mamá y le desobedece, entonces él está violando, hijos, obedecer a vuestros padres. El proceso de apelación llena los dos versículos, previniendo la desobediencia e, igualmente importante, previniendo la exasperación innecesaria. Esto es lo que está haciendo, está llenando los dos versículos, y esto es muy importante. El proceso de apelación que vamos a darte es un concepto de los valores absolutos y fue usado en muchas maneras diferentes. Por ejemplo, los que conocemos un poquito de la Biblia, de todas maneras se lo voy a decir, tenemos la situación de Daniel. Daniel, él fue llevado cautivo a Babilonia. Estando en Babilonia, el rey Nabucodonosor mandó que todos los que habían sido traídos de fuera, que se escogiera a los que le veían más patas de gallo, o cómo le puedo decir, los que le veían con más, ayúdenme, habilidades para poder ser como líderes, y los llamaron aparte y los prepararon, y por 3 años les iban a dar los alimentos que acostumbraba el rey, alimentos, bebida, etcétera, etcétera. Ahora, Daniel venía de una cultura de donde no estaban acostumbrados a tomar y a comer ciertas cosas. Entre ellos era la carne de puerco y algunas otras cosas. Entonces, cuando llegó el sirviente del rey para darle la comida, y ellos dijeron, ¿sabes qué? No dijeron exactamente la palabra, pero ¿podemos apelar? Y dijeron, no, pero es que ustedes tienen que comer. Porque si ustedes no comen, después de unos días, el rey va a notar que ustedes no están igual de alimentados que los otros. Dijo, no, pruébanos. Por 10 días danos a comer lo que nosotros normalmente comemos, y dentro de 10 días tú verás si estamos más débiles que los otros. Y si estamos más débiles que los otros, entonces haremos lo que tú digas. Después de 10 días vino, vio que estaba muy bien, entonces ellos siguieron viviendo de acuerdo a sus normas, sin ponerse en conflicto con el faraón, y se encontró que ellos eran encontrados, no recuerdo si 3 o 10 veces más sabios que los otros sabios que estaban siguiendo las instrucciones del rey. No porque ellos se hubieran opuesto a las instrucciones del rey. Otro ejemplo que tengo aquí es el de Pablo. El apóstol Pablo estaba puesto en la cárcel. Lo querían llevar de nuevo a Jerusalén para, ¿cómo se llama? para ser juzgado, pero todo era una trampa. Le dijeron, hay que conseguir que venga Pablo, lo esperamos acá, lo sacan de la cárcel, cuando lo vayan a Jerusalén, ahí nosotros lo agarramos, le ponemos una emboscada, lo matamos y ya nos deshacemos de Pablo. Pablo supuesto, cuando fue el centurión y le dijo, oye, te están pidiendo que tú vayas a la ciudad de Jerusalén para ser juzgado, ¿estarías dispuesto? Y él dijo, apelo al César. Ahí sí mencionó él, apelo al César. Entonces, él dijo, él buscó la apelación y esto evitó que ellos dijeran, no, yo no como carne de cerdo, yo no como carne de cerdo, yo no voy a hacer esto, y ponerse en una actitud de rebeldía, y evitó que también Pablo se pusiera en una actitud de rebeldía. O sea, la apelación es un proceso que es usado varias veces en la Escritura. Los beneficios del proceso de apelación, hay beneficios en el proceso de apelación. Número uno, el proceso de apelación hace la obediencia atractiva a los hijos. O sea, si los hijos saben que sus padres son accesibles, son sensibles y que están dispuestos a revisar las instrucciones, esto hace más atractiva la obediencia del hijo. Además, remueves el riesgo de la tentación de que sean desobedecidas tus instrucciones. Eso es muy importante. Está liberando de presión al hijo, está liberando de presión a ti mismo, y eso es muy importante. Así de que eso es uno de los beneficios. Otro beneficio, protege a los hijos de la frustración innecesaria. O sea, a veces frustramos a nuestros hijos no habiendo necesidad de hacerlo. Número tres, prepara a tus hijos para tratar correctamente con la autoridad presente y futura. No solo la autoridad de mamá y papá, sino las autoridades de la escuela, del salón de clases, con el maestro, etc. Ayer nos mandaron llamar de la escuela primaria donde llevamos a nuestros niños. Y resulta que una de las niñas de la casa de señoritas había hecho algo a otro niño. Y nos mandaron el reporte y fue la encargada. Le dije, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que se están quejando de que esta niña le hizo algo al niño, no recuerdo los detalles. Y fui con el maestro y le dije, maestro, yo ya había platicado con la niña por qué la estaban llamando, ella me explicó. Y nosotros le hemos enseñado a los niños que cuando otros niños los pongan en una posición entre la espada y la pared, ellos no contesten, que ellos vayan con el maestro. Y ella vino con usted. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Le dijo, ¿cuál fue la situación? Maestro, yo vine con usted y usted no me hizo caso. Y pues me enfadó, me hartó y le hizo lo que le hizo, que no sé los detalles. Y dijo, bueno, ¿y qué fue lo que te dijeron? Me dicen piguas, o piguamito o piguas, porque es de piguamo. Ay, ¿y eso te molesta? Le dijo el maestro. Sí, maestro, se me molesta. La encargada estaba ahí y le dijo, maestro, a ella le molesta eso. Tal vez a usted y a mí no, pero a ella le molesta eso. O sea, el maestro estaba dando muy poca importancia a la situación. Y le dijo, maestro, tal vez a usted y a mí no moleste, pero a ella le molesta. En el hogar de amor empezaron a decirle así y se corrigió a todos los demás. Porque nosotros en el hogar de amor tenemos un hábito o costumbre. No queremos que los niños pongan sobrenombres a los otros niños. Entonces el maestro ya tomó las cosas más en serio. Dijo, y maestro, ella vino con usted y usted no lo tomó en cuenta. Entonces ya el maestro ya se quedó ya más en serio y mandó llamar al otro niño. Oye, ¿qué le dices? ¿Qué le dijiste así? Sí. ¿Y por qué le dices así? Ah, pues siempre le han dicho así. Sí, pero no debe de decirle así. O sea, ya se puso justicia en toda la situación. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros decíamos a los niños que no se vayan a defender, que vayan y busquen dónde apelar. Así de que es muy importante. Y esto va enseñando a los niños a tratar correctamente con la autoridad presente y futura. Y saben cómo salir de los problemas y hacia dónde deben enfocarse y qué deben hacer en las situaciones. Número cuatro, previene la autoridad paternal de ser arbitraria, legalista y autoritaria. Sin el proceso de apelación, sin la aceptación del proceso de la apelación, realmente creemos éticamente que te has alejado de la autoridad bíblica. Es muy importante el proceso de apelación. porque si no quedas como un padre autoritario. Número 5, da la oportunidad a los padres de cambiar su manera de pensar, que era una pregunta que hacían ayer, sin el temor de comprometer su autoridad. O sea, no comprometes tu autoridad, que es una de las cosas que platicábamos ayer. Entonces, tenemos que pedir perdón a los hijos cuando nos equivoquemos, y a veces no lo pedimos el perdón porque pensamos, si lo hago voy a perder autoridad. Pero no, no es así. La pregunta que siempre surge cuando pienso cambiar mi decisión es, ¿no estoy enviando al niño un mensaje de que realmente no sabía lo que estaba haciendo y voy a minar toda mi autoridad? Y la respuesta es no, porque de todas maneras él ya sabe que no estabas haciendo lo correcto. Y si tú lo reconoces, va a mejorar la relación y va a ser atractiva la obediencia. ¿Cómo funciona el proceso de apelación? Esto es importante. Para activar el proceso de apelación, el niño debe iniciar la conversación proveyendo, óyelo bien, esta es la clave, nueva información. Empezamos hablando de que muchas veces el padre no va a tener toda la información, no va a tener todo el contexto. Entonces, ¿cómo puedo obtener yo la información que no conozco o el contexto? Entonces, el niño va a ser el que me va a traer la información o el contexto. Pero hay reglas todavía. El trabajo de los padres es escuchar y actuar sobre la nueva información. Tu respuesta puede ser sí, no o espérate. Todavía, tú tienes el control todavía. El proceso de apelación va a traer confianza. Esta es una llave vital en el proceso de instruir en el niño y más en la aplicación de la autoridad. Pues el niño va a confiar en que mamá y papá van a ser justos y flexibles. Los padres van a confiar en el hijo a venir con esa nueva información que es legítima, que es verdadera. ¿Sí? Cuando un niño recibe dos instrucciones, está en medio de un problema por dos autoridades. Eso significa obedecer a uno y desobedecer a otro. Y si el hijo apela y provee la nueva información, se evitará estar en un problema. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, déjame darte un ejemplo, regresamos un poquito, para poder explicar el punto anterior y para poder explicar también este, porque si no, no lo voy a poder explicar. Ok. El proceso de la apelación va a traer confianza. El niño va a traer información que es legítima. Vamos a ver eso, de la información legítima. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Déjenme ver cómo recorro esto. Ok. Oh, yo voy para atrás otra vez. Ok. Ok. Vamos a ver un ejemplo en esta situación. Déjenme ver qué estoy haciendo aquí. No sé qué estoy haciendo, pero ahorita lo vemos. Bien. Vamos a suponer que es el día de la lavandería en alguna casa. Y la mamá viene con su niño de haber llevado al papá al trabajo o cualquier otra situación. Y cuando viene en el camino, al venir en el camino, la mamá le dice a los hijos, cuando lleguemos a casa, van ustedes a ir a cambiarse de ropa, o sea, vienen de la escuela, para ponerlo de esta manera, y bajan a la lavandería, van a sacar la ropa ya limpia, me van a ayudar a doblarla y luego la van a poner en su lugar. Pero la mamá no sabía que el papá les había dado una instrucción. La instrucción que les había dado el papá era de que ellos, los niños, al llegar de la escuela, iban a subir a cuarto a cambiarse y después iban a sacar la basura. Entonces aquí tenemos ya el problema que les decía hace un momento. El problema está en que los dos están dando una información, y cuando están dando esta información están poniendo al niño en problemas. Entonces, con el proceso de apelación, nosotros tenemos comunicación y armonía. ¿Qué debería de haberse hecho? Si nosotros estamos haciendo funcionar bien el proceso de apelación, lo que los niños debieron haber hecho fue, mamá, no lo hicieron. Llega el papá, cuando llega el papá, encuentra que no recogieron los botes de basura, que no tiraron la basura, etcétera, etcétera. Y bien dice, ¿qué pasó? Yo les mandé a ustedes que hicieran esto. Y yo dije, papá, lo íbamos a hacer, pero mamá nos mandó a hacer lo otro. Ahora, vamos a retomar el asunto. Otra vez. ¿Qué hubiera podido haber hecho? Si los niños supieran, mamá, papá nos dio unas instrucciones. ¿Podemos apelar? ¿Qué pasó, hijos? Es que papá, cuando nos salió y tú no estabas, nos dijo que sacáramos el bote de la basura y que lo tiráramos a la basura y que hiciéramos esto o aquello que nos dejó encargado. Entonces la mamá, con la nueva información, puede dar una mejor instrucción a los niños. Entonces podría haber dicho, ok, hijos, quiero usted que se cambien su ropa, la lleven, quiero que cambien sus ropas, la lleven a su cuarto, después meten los botes de basura después de que ustedes metan los botes de basura, hacen lo otro, o si no les alcanza el tiempo, yo voy a decirle a su papá que fui yo quien decidió que hiciéramos esto porque era más urgente. Entonces el niño se libera de una responsabilidad que pudo haber supuesto por un adulto, y ahora el adulto va a llevar la carga, por decirlo de alguna manera. Así que con el proceso de apelación tenemos comunicación y armonía que sea atractiva a la obediencia, y no creamos frustración ni exasperación en obediencia. Y por eso es tan importante lo que es la apelación. Las normas, de cómo funcionar tomando en cuenta el contexto. Y vamos a ver estas normas de cómo funcionar tomando en cuenta el contexto. Número uno, el proceso de apelación, óiganlo bien, es solo para niños que son lo suficiente grandes para entender el concepto y que son caracterizados por la obediencia a la primera. Para niños mayores de 5 años que pueden entender estos conceptos. Pero una cosa muy importante, necesitan estos niños estar caracterizados por la obediencia a la primera. O sea, niños que normalmente son obedientes. El niño que normalmente es obediente, él puede venir y entonces puede pedir, puedo apelar. Número dos, la apelación debe hacerse al padre o a la madre que está dando las instrucciones. Esto es, si papá está instruyendo al niño, no puede misteriosamente desaparecer de su presencia y aparecer con mamá y decir, mamá, el ogro malo de la casa me pidió que hiciera esto, y yo sé que tú que eres llena de misericordia, de bondad, tú no me lo pedirías. No acepten eso. Como matrimonio, papá y mamá son un equipo. Déjenme decirles algo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el Hogar de Amor hace 18 años, empezamos a trabajar con niños que sacamos de la cárcel. Yo no sé si sabían ustedes que niños, no porque estuvieran ellos en la cárcel por algún delito, vivían en la cárcel con sus papás. Por años ellos podían tener a sus niños hasta cierta, bueno, por años podían tener niños a edades grandecitas, 6, 7, 8 años. Hace no sé cuántos años, y 10 o 15 años, no recuerdo cuánto, ahora solamente los pueden tener con ellos hasta los 2 años. Pero hubo un tiempo que ahí estaban las familias enteras, caía el papá y mamá a la cárcel y ahí estaban juntos. Entonces nosotros que visitábamos la cárcel, teníamos ya nuestro corazón hacer esta casa hogar, y dijimos, vamos empezando con los papás de los niños que están en la cárcel, o los niños de los papás que están en la cárcel. Y fuimos y hablamos con ellos. Miren, yo tuve que ir a tener juntas seguido con los papás. ¿Por qué? Y esto me interesa que lo escuchen, porque esto es algo muy importante para ustedes como escuela, o sea, para ustedes como padres que tienen a sus hijos en esta escuela. Les decía, señores, por favor, entiendan, tenemos que hacer un equipo. Porque si ustedes no hacen equipo con nosotros, ¿por qué les digo esto? Porque había padres que le decían a sus hijos, mira, tú estate ahí y lo que no te convenga hacer, pues no lo hagas, pero ahí quédate. No podemos estar así. Entonces teníamos niños que constantemente los teníamos en conflictos porque su papá les daba un consejo allá y nosotros teníamos que trabajar acá con ellos. Entonces estamos buscando hacer un equipo. Por fin lo logramos hacer el equipo. Hoy en día casi no tenemos niños ya de la cárcel. Bueno, sí tenemos unos 4 o 5 niños que estaban sus papás en la cárcel. En aquel tiempo lo llevábamos una vez a la semana los niños a visitar a los papás. Ya no lo estamos haciendo. Ahora, ahora en este momento ya no lo hacemos. Hay que pagarlo, maestro. Ya no lo estamos haciendo ya en este momento. Pero fue un proceso de trabajar con ellos el equipo. Hoy en día nosotros tenemos una junta al mes con los padres de familia. Y lo único que estamos haciendo, recuerden que somos un equipo. Y por ejemplo, les decimos, señores, sus hijos aquí barren, sus hijos aquí trapean, sus hijos aquí lavan trastes, sus hijos, o sea, los niños tienen actividades. Hoy nos visitó la Secretaría de Salubridad, no el área de limpieza ni nada de eso, sino nos apoyaron para levantar las otras dos casas, ayudarlos con muebles y fueron a visitarla. Me preguntaron, ¿y qué hacen los niños aquí? Le dije, no, los niños aquí todos tienen sus actividades de acuerdo a su edad. Barrer, trapear, lo de acuerdo a su edad. Dice, qué bueno. Dije, sí, porque tienen que hacerlo. Porque yo sé que en algunos lugares que son del gobierno, ellos no pueden ponerlos a hacer nada. Todo tienen que hacerlo por ellos. Y nosotros no. Dice, qué bueno que lo hacen. Dijo, no, sí, aquí todo lo hacen. Entonces, regreso al punto de los padres. Sus hijos aquí ven cuando mucho una hora la televisión al día. Nosotros les prestamos los niños cada 21 días, o sea, dos fines de semana no y un fin de semana sí, a sus papás. Si asisten a la junta, o al papá o a la mamá, porque no tienen los dos. Si no asisten a la junta, no se los prestamos. Entonces, les decimos, por favor, cuando vaya a casa, porque nos decían, es que mi hijo no quiere hacer nada en casa, porque usted no lo pone. Se la pasa todo el día viendo televisión, porque usted lo deja. No lo deje. Usted es quien manda ahí. Y decimos, aquí barren, que les ayuden los hijos. Ahora, yo sé una cosa, yo entiendo una cosa, y es algo mal de la paternidad. Ustedes se sienten culpables de que sus niños estén aquí. Entonces, cuando van a casa, no quieren que hagan nada, pero no está bien. Cambian todas las reglas, todas las normas. Nosotros, cuando iniciamos el Hogar de Amor, nosotros dejábamos salir a los niños cada fin de semana. Lo quitamos. Tendríamos que trabajar lunes, martes y miércoles para recuperar lo que habíamos perdido en el fin de semana con los padres. Por fin los teníamos jueves y viernes bien para que se lo llevaran los padres y volver a empezar otra vez. Y dijo, no podemos hacerlo así. Así de que fue una cosa como empezamos a trabajar y tiene que ser un equipo, por favor. Así de que ustedes tienen que ser equipo con sus maestros o los maestros de sus niños. Tienen que ser parte de ese equipo. Ahora, la excepción de la regla que ves antes, que tiene que ir con el papá con el que se cometió la falla, con el que le mandó la orden. La excepción, siguiendo el ejemplo de la madre manejando a casa con los niños, esto es una excepción. Porque el papá no está alrededor para apelar, los niños sí pudieron haber apelado a la mamá. Mamá, podemos apelar y solamente proveer la instrucción nueva para que toda la responsabilidad de la decisión quede en la mamá y no en los hijos, y que los metan problemas a los hijos. Número 3, padres, solo deben atender una apelación cuando el niño viene con humildad, por favor. Con humildad, por favor. Y esto es muy importante. Humildad es el espíritu gentil que comunica un reconocimiento del niño del derecho de los padres y sobre las reglas y el por qué no puedo, mamá, y lo tengo que hacer, o el pero, papá, no es apelación. Para que tengan mucho cuidado con esto. Si el niño viene con esto, no puedo, papá, no es una apelación, es un reto a la autoridad. Y una vez que tú le permites a sus hijos hacer una excepción en rebeldía, esto se vuelve parte de realidad de tu vida. Así de que cuidado con el proceso de la apelación. La apelación es el reconocimiento que tu hijo debe saber que tú tienes la autoridad de él. Número 4, la apelación solo debe ser hecha una vez. No debe haber peros. Papi, ¿puedo apelar? ¿Puedo apelar? ¿Puedo apelar? O sea, una vez en algún asunto. El niño debe aprender a hacer lo que fue dicho sin excepción alguna. y esto pasará cuando el niño aprenda que papá y mamá son confiables y escucharán sus apelaciones legítimas. Número 5, empiece por enseñar a su hijo a usar la frase, ¿puedo apelar? Cuando el niño aceptó sujetarte a esas dos palabras, es la señal de aceptación de su autoridad. Y al mismo tiempo significa que estamos a punto de movernos a una relación de confianza especial. Número 6. El proceso de apelación es un privilegio, no un derecho. Y el proceso de apelación es un privilegio, no una forma de evitar una obligación o salir de la responsabilidad personal. No arruine una norma buena por dejar que sus hijos apelen cada decisión o cada instrucción que hace. Es como un padre de familia que enseñó a sus hijos el proceso de apelación, o estaba enseñando el proceso de apelación, y un día vino y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a deshacer de esa norma de la apelación de la casa. ¿Por qué? Es que mis hijos están apelando por todo. El otro día le pedí a mi hijo que trajera agua para el caballo, y mi hijo dijo, papá, ¿puedo apelar? Dice, yo pensé que tenía algo legítimo que decirme. Le dije, sí, hijo, ¿qué es? No siento ganas de ir por el agua. Así de que, cuidado con ello. Así de que no dejes esto. Y por eso debe ser para niños que están caracterizados por obedecer a la primera. ¿Cómo debe usted enseñar ese proceso de apelación? Y hay 3 pasos muy simples. Número 1, con esta lección en la mano, o sea, con lo que aprendiste ahorita, siéntate con tus hijos mayores, y trabaja en los principios, trabaja en los ejemplos, trabaja en las normas, enséñalo a sus hijos, los ejemplos de la televisión, los ejemplos de juego de mesa, los ejemplos de que estoy haciendo la tarea, los ejemplos de esto, lo que tú quieras, de acuerdo a tu situación. Número 2, establece algunos ejemplos que se ajusten a la situación de la familia, y aquí lo estoy repitiendo otra vez, y puede decirles, muy bien, ustedes están viendo televisión o jugando un juego de mesa y solo le faltan 2 o 3 turnos para acabar. O sea, estás explicándole a ellos qué es lo que tienen que hacer. Están a punto de terminar y yo voy a caminar hacia ustedes y les voy a decir, como su papá, bueno, guárdenlo, ¿qué harán? O sea, pongan un ejemplo. Un ejemplo en ahí donde están platicando. ¿Qué harán? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Y ya ellos tienen que decir, mamá, ¿puedo apelar? Papá, ¿puedo apelar? Número 3, ya que hicieron los primeros 2 pasos de explicarles cómo va a funcionar y ponerles ejemplos, entonces, pruébales. Deja que las consecuencias naturales de la mala opción refuercen su entrenamiento. Continúe por un par de días después de que los ha enseñado. Espere intencionalmente hasta que solo queden 5 minutos de televisión de programa y pruébalos. Vengas a comer, lo que tú quieras. No tanto porque quieras que vengan. Pruébalos. O sea, pone en práctica el proceso que estamos llevando. Deja que ellos que vean el programa y luego tú les llamas. Y para ver si captaron la idea. Si no, vuélvele a reforzar. O sea, a lo mejor no quieren que lo hagan. Vengan. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! Hijo, recuerda que hay una forma de apelar. O sea, entrénalos. Por un tiempo, entrénalos. Y luego llegamos a la norma número 7. Hay que ser justos y flexibles. Si queremos que el proceso de apelación trabaje efectivamente, los padres deben ser justos y flexibles. Piensa el por qué dices no. Hay una buena razón para que no sea sí. Piensa en ello. Ahora, hasta este momento estamos llegando a la conclusión de lo que es la clase. Ahora, has traído, voy a hacer algunas preguntas, has traído la autoridad en sumisión, en total armonía de tus hijos o a tus hijos, aplicado a tus hijos, de acuerdo a los valores absolutos, es algo que tú debes estar pensando. Tal vez no lo habías hecho antes, pero ya tenemos 2 meses trabajando con esto. La idea no es que se llenen nada más de conocimiento y se lleven el conocimiento, eso no va a funcionar, sino que lo empiecen a poner en práctica. ¿Que van a cometer errores? Sí, van a cometer errores. Otro punto importante, los valores que estuvimos enseñando van en los 2 sentidos. Si yo espero de mis hijos algo, también yo tengo que dar a mis hijos algo. Y no de dulces o aquello, de respecto a los valores. Yo tengo que vivir unos valores para que ellos también vivan los valores. O sea que va en los 2 sentidos. Ahora, Es verdad que todo esto es impuesto de alguna cierta manera a la vida de tus hijos. No queremos que sea impuesto toda la vida. La idea es que pasemos de una situación de obligación a una situación de devoción. Lo hago porque sé que es lo mejor para mí. Y eso es algo que tenemos que los niños tienen que ir descubriendo. Y hay un proceso que les dije que tenemos que pasar de la... Déjame ver si lo recuerdo. Tenemos que pasar de la autoridad... De la obligación de la autoridad a la devoción de la autoridad. Que el niño vaya sabiendo que es lo que mejor... Que él vaya descubriendo qué es lo que más le conviene, porque es lo que buscamos nosotros. Y no nada más por obligación, sino por devoción. Entonces hemos llegado ya al final de toda esta enseñanza. Tú lo tienes, lo puedes repasar en el internet cuantas veces quieres. Yo quisiera que lo repasaran otra vez si fuera posible. ¿Por qué? Porque esto no se aprende de un día para otro. No se vive de un día para otro tampoco. Pasa tiempo para que sea carne en nosotros. Y para que se haga carne en nosotros tenemos que repasarlo. Tenemos que volver a repasar los valores que aprendimos, los puntos que aprendimos, cómo aplicarlos a los niños, qué hacer con los niños. Y eso es muy importante para nosotros. Ahí están totalmente, está tarea, está todo, está en el internet. Está en video, ahorita va como la clase 7 de video, van a seguir saliendo los nuevos. Y luego tenemos ya todo en audio, todo lo que vimos ayer ya está ahí en el internet. Todo lo que vimos ayer está en el internet ya. ¿Alguno lo checó ahora? ¿Nadie revisó? ¿Todos estuvieron ayer aquí? ¿Alguien no estuvo ayer aquí? Ok. Está en el internet, ahí pueden tomar la clase, ya está. Sí, dime.
También está, pero me da ahí de seleccionar a la guardada, pero no se podía
guardar. A veces tenemos el problema de guardar con el programa que usan. ¿Cuál estás usando? Yo le recomiendo que use. No, pero es el Windows Media. El Real Player ayuda, es muy fácil grabar con el Real Player. Y es gratis. Tú bajas el Real Player y cada vez que tú vas a abrir uno, se va a abrir una pantallita que dice guardarlo y le picas ahí y lo facilísimo, ¿eh? Con el Windows Media a veces ni aparece la opción de guardar. ¿Eh? A veces no aparece. Pero con el Real Player no hay ningún problema y lo puedes guardar, lo puedes bajar. Preguntas que tengan ahorita antes de dejar la clase para el maestro Manuel. ¿Ninguna? Me gustaría con el tiempo, no sé cuándo, eso ya va a depender de ustedes y del maestro Manuel, pero que viéramos la continuación, cómo instruir a tu adolescente. Esta es la base del de cómo instruir a tu adolescente. Y es todo... Lleva toda esta misma base, pero es diferente. Pero ahí está la base. Entonces ya no tendríamos que nosotros estar, iríamos mucho más fluido porque es la base. Lo tenemos y podemos trabajar con él. Solamente necesitamos ponernos de acuerdo y yo ponerme a trabajar para convertirlo en PowerPoint, pero también lo tenemos. Bueno, y está de todas maneras, si a alguno les urge, está en el internet también ya. Está en el internet cómo instruir a tu adolescente. Bien, déjenme cerrar este capítulo y vamos a pedirle al maestro Manuel que venga para acá y prepárense porque ahora sí van a trabajar. Los amigos estaban jugando, pero ahora lo vamos a poner a trabajar.
Estábamos revisando junto con mi esposa el...